modelo ha cambiado en el sentido de vamos a buscar la eficiencia, vamos a buscar el beneficio, vamos a buscar generar la máxima caja posible. Lo que quiero es que tú vengas y me digas cómo mola tu marca, qué calidades más buenas, cómo sienta, qué fittings más buenos, qué rollazo tienen tus campañas, tu colección, tu Instagram. Lo que le gusta al de Madrid no es lo mismo al que le gusta al de París, menos al que le gusta al de Corea. Entonces, hacer una colección que le pueda gustar a todos es complejo. Seguir teniendo el precio que tiene que tener nuestra ropa para tener el posicionamiento que tiene e ir creciendo orgánicamente poco a poco.
¡Pam, pam, 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 pam! Ya. ¿Te ha gustado?
Me ha encantado.
¿Te ha encantado?
Muy bueno.
Sí.
Está registrado, lo tienes registrado, ¿no?
No, pero tampoco hace falta. O sea, si alguien quiere la patente, yo se la cedo. Incluso, esto, a ver, es ridículo, pero en mi canal de YouTube el otro día cogí mi voz en IA y uno de mis libros los he pasado a audiobook con IA. Pagado $20 y funciona bastante bien.
Ah, qué bueno.
Voy a dejar el link en la parte de abajo. No tiene nada que ver con la entrevista de hoy, pero ahí está. O sea, se puede registrar tu propia voz y utilizarlo para contenido.
Qué bueno.
Y lo primero que pensé, dije, oye, lo puedo hacer con un libro. Pero claro, hacerlo para un podcast no lo veo muy claro.
Qué bueno, Pepe. Yo la verdad es que cada vez que me oigo, o sea, yo no puedo oír mi voz.
No
me gusta.
O sea, cuando escuchas un audio que mandas a alguien, te jode.
De hecho, no mando audios porque luego me escucho claro. Y no me gusta mi voz.
Sí.
Sí, sí.
Te acostumbras.
Entonces tengo ahora un tema, un asistente que me transcribe los audios.
¿Vale?
Entonces así no los escucho. De verdad, literal. Porque tampoco me gusta recibir los audios. Porque no me dejan hablar, ¿sabes? ¿No? Me cuentan un rollo y...
Claro, el típico medio podcast de 5 minutos total, para contarte qué hizo el fin de semana.
Total, total.
Bueno, vamos a hablar de eso hoy. Podemos hablar de audios y de IA asociada a voz. A mí me flipa todo el tema de IA, hacia dónde está yendo. Creo que no hay que rechazarlo, pero creo que hay que entenderlo para poder informarse. Pero no vamos a hablar de eso. Hemos venido a hablar de Edmond. Para mí marca de referencia de toda mi vida. O sea, siempre que hemos en Minimalism decíamos, ¿qué estaba haciendo Edmond? A ver qué hacía Edmond. Y aquí estás. ¿Cómo estás, Juan?
Pues estoy muy contento. Ya sabes que tenía muchas ganas de participar y de estar a tu lado. A pesar de que ya sabes que, bueno, pues que lo paso un poco mal cuando hago este tipo de podcast y demás, que bueno, pues que lo sufro un poco.
Te citó Clemente del Ganso, te puso como referente también, y entonces dijimos, oye, hay que traerte.
Ese
es el plan. Vamos a intentar hablar de historia, ¿vale? De cómo poner las bases de una marca bastante reconocida. O sea, creo que cualquier persona que esté en el sector, en la línea de Edmond, la entiende. Entonces, creo que hacer eso es bastante complicado. Vamos a hablar cómo hacemos eso. Vamos a hablar de no solo vender en España. Vamos a hablar de canales. Un canal que ahí me flipa vuestro, que es la parte de wholesales, porque vendéis en todo el mundo. De hecho, incito a que la gente vaya a vuestra web y vea el número de sitios donde vendéis, porque en el equipo, cuando estamos pensando, es como, ¿pero cómo lo hacen, tío? ¿Cómo vende en Japón? Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de buscar rentabilidad cerrando tiendas y de futuro, posiblemente. Y si podemos, damos algún consejito.
Venga.
¿Te parece bien?
Me parece estupendo.
Vale. Bueno, patrocinador del podcast, que se me olvida decirlo, es el propio Minimalism. Si alguien quiere ropa, pues como Iberian Media ha hecho camisetas. Iberian Media es el sitio donde estamos grabando, gracias como siempre. Y han hecho camisetas, pues, gente de Social Mood también ha hecho camisetas. Hola Coffee. Pues si quieres camisetas para tu empresa, sudaderas, mochilas, escríbenos al enlace de abajo. Y ahí puedes hacer cositas con nosotros. Hacemos desde 50 a 50.000. Así que lo que pidan, ahí estamos. ¿Empezamos?
Venga, vamos a por ello.
Te pregunto historia del proyecto. Preguntas míticas. Años de vida del proyecto.
Pues llevamos 9 años,
¿vale?
Con el proyecto, que es un huevo. Lo que pasa es que es cierto que los 2 primeros años pues era de testear producto, marca, modelo. Uh-huh. Y bueno, lo compaginábamos con nuestro trabajo. En mi caso, trabajaba en Prisa. Uh-huh. Y bueno, pues cuando terminaba de currar, pues me ponía a pensar en cómo hacer grande la marca.
Que... ¿Recomendarías a la gente hacer eso? Quiero decir, yo cuando alguien me pregunta es en plan, oye Pepe, quiero dejarlo todo y dedicarme a montar mi marca, a mi proyecto. Yo les digo que no. De primeras, siempre intento decir que, oye, que te metas un sábado o un domingo, a no ser que esto me pasó en la universidad y dije, alguien tiene 60.000 euros para gastárselo en un año y medio y dos niños levantaron la mano. Y dije, bueno, pues tenéis una ventaja que yo no tuve en su momento. Entonces yo nunca recomiendo a nadie que deje su trabajo, sino que valide trabajando fin de semana o trabajando por la noche o por la tarde, intentando montar su cosita.
Totalmente de acuerdo. O sea, lo mismo. Yo también, oye, primero prueba. Yeah. Y lo mismo, oye, si yo montara de nuevo Edmond, pues claro, lo montas con más pasta y con toda la experiencia que tienes y se hace distinto. Pero de primeras, cuando no conoces el sector, lo ideal es ir probando, ir testando y conforme vas viendo resultados, pues ir metiéndole más tiempo. También es cierto que compaginar dos proyectos, al menos en el nuestro, es inviable.
Es inviable.
Es imposible.
Sí. Luego hablaremos de obsesión cuando viajas y empiezas a ver marcas y a ver productos. A mí me pasa con el contenido y con los productos también. Es algo que creo que va intrínseco a todos los que nos dedicamos un poco a este sector. Los años de vida de proyecto, global, 9.
Eso es.
¿Equipo que sois ahora mismo?
Somos 22 personas.
22 personas. No está mal, ¿eh?
No.
Habéis sido más, ¿no?
Hemos sido más. Lo que pasa es que no tenía sentido. Somos muchos porque al final nosotros pues atacamos tres canales. Uh-huh. Y al final necesitas especialistas en los tres canales.
Claro.
Hablaremos también de eso, ¿no? De pues, los focos, ¿no? Al final quisimos desde el principio como darle a todo, ¿no? Queríamos uh-huh. ser los mejores online, los mejores teniendo tiendas y los mejores haciendo wholesale. Y eso cuando no tienes tanta pasta es complicado.
Es complicado. Sí, eso es interesante porque mucha gente que ha venido solo se ha focalizado en un lateral, por así decirlo, en un modelo de negocio y funciona. O sea, también es importante que entendamos cuál es el modelo de negocio de cada uno.
Total.
Año de vida de proyecto, 9. Equipo, 20 y pico personas. ¿Facturación?
Pues el run rate de este año es 4 millones y medio. Íbamos a hacer 5, pero hemos tenido que cerrar dos tiendas porque no contribuían lo suficiente, con lo cual será 4 y medio.
Qué bien. ¿E inversión tenéis?
Tenemos deuda bancaria. Uh-huh. Y en el 2016, cuando decidimos dejar nuestro trabajo y demás, entra un inversor y bueno, pues entra en una fase seed. Uh-huh. Y hay pues peanuts para empezar a validar, pues abrir una tienda, algo de equipo, cambiar de oficina. Uh-huh. Hasta ese momento pues estábamos en casa de uno de mis socios y no teníamos equipo, hacíamos de todo, todos.
Todos. ¿Y os habéis planteado volver a levantar pasta o no?
Pues hemos querido y de hecho, bueno, pues estamos ahora mismo en una búsqueda. Lo que pasa es que como hemos cambiado el modelo este año, antes teníamos un modelo de venga, crecer, vender. Uh-huh. Y ahora ya el modelo ha cambiado en el sentido de, oye, vamos a buscar la eficiencia, vamos a buscar el beneficio, vamos a buscar generar la máxima caja posible. Entonces, se nos ha quedado, a pesar de que parezca, joder, han cerrado dos tiendas, no les debe ir muy bien, pues se nos ha quedado una empresa en P&L que es maravillosa.
Perfecta.
Entonces, ahora mismo no necesitamos los inversores, pero sí que si se quiere hacer un plan un poco más agresivo en cuanto a apertura de tiendas y inyección de CAPEX y demás, pues sí que necesitaríamos un socio que nos ayudara a poder acometer este plan.
Qué bueno. A mí, o sea, me parece muy interesante el tema de las tiendas. De hecho, cuando quedamos para tomar un café, era como, bueno, es que hemos cerrado las tiendas, Pepe. Y yo digo, bueno, pues lo cuentas, en plan, lo cuentas de la forma positiva, porque yo lo entendía y digo, joder, si estáis en tantos puntos a nivel de wholesales, posiblemente la estrategia haya pivotado, ¿no?
Total.
Y también creo que está cambiando mucho el sector. O sea, los que ya están en modo facturación se han metido en rondas locas y ya no pueden no facturar, que eso es uno de los problemas que está pasando en el sector, incluso tiene multiplicadores en inversión de por 3.5, uh-huh. que a mí sinceramente me parece demasiado elevado, y se lo pregunté a Clemente y me dijo, bueno, a mí un 3.55 me parece demasiado facturación, ¿no? Y la gente está multiplicando, cogiendo esos multiplicadores para sus rondas. Y ahora estamos todos como, oye, vamos a montar algo que sea rentable, que podamos vivir de ello, que el equipo esté tranquilo y, como habías dicho tú, que haya caja. Porque eso es el objetivo que todos tenemos de cara a poder cumplir con proveedores, a poder cumplir con la nueva producción. ¿Cómo lo gestionáis vosotros? Y, sobre todo, ¿puedes explicar por qué habéis decidido pivotar?
Vale, pues como decías al principio, al final, pues en la parte de wholesale nosotros ya son 250 puntos de venta por todo el mundo.
Es una locura, ¿eh?
Siendo nuestro segundo mercado Francia, Inglaterra también tenemos mucha presencia. Alemania, Bélgica, Holanda, y luego toda la parte en Estados Unidos, pues empezamos hace 2 años y también está creciendo muy bien. Uh-huh. Y en Asia, pues esa parte la estamos llevando desde aquí, desde Madrid, pero también está creciendo a un buen ritmo. La idea es encontrar agentes locales en Asia para poder llevarlo desde ahí. Uh-huh. Luego, si quieres, te explico un poco cómo funciona a nivel de agentes y demás. Entonces, bueno, viendo que ese canal crece tanto, deja una rentabilidad, a pesar de tener menor margen, porque al final tienes que compartir tienes que compartir con el intermediario, ¿no? Con esta tienda que va a vender tu producto. No, teníamos como muchas ventajas, ¿no? Tiene la ventaja de que al final, pues yo solo fabrico lo que ya he vendido, claro. Con lo cual no hay un excedente de stock. Eso es una súper ventaja en nuestro sector. Sí. Voy a dar muchas ideas a muchas marcas,
gente que nos escucha, sí, sí.
Eso es oro. Sí. Oye, fabrico. Vendo. Y ya te lo he vendido y cobro.
Claro.
¿Qué te va mal? Pues es tu problema. Claro. Obviamente no queremos que sea su problema, porque si le va mal no va a volver a comprar.
Claro.
Y cuando vuelves a comprar, compras más fuerte, porque claro. Oye, lo has vendido todo, tienes un sellout de un 95-90%,
claro.
La campaña ha ido perfecta, pues voy y te compro más, ¿no?
Claro.
Y luego, por otro lado, aparte de la rentabilidad que nos estaba dejando, no necesita tanto equipo. Claro. Necesita una tienda.
Claro.
Entonces, al final, con las tiendas lo que veíamos es que estábamos cambiando cromos. Estaban en positivo. Ganábamos dinero con Valencia y ganábamos dinero con Fuencarral. Lo que pasa es que necesitabas meterle tanto dinero al principio del año,
claro.
Y tardabas mucho en, ¿sabes? Tardabas mucho en devolverte eso que tú habías metido,
claro.
Y era muy poca la ganancia. Entonces, al final, íbamos asfixiados todo el año.
Claro.
No teníamos dinero.
Claro.
Crecíamos un 40% del año anterior, claro. Y estábamos tristes.
Claro.
A mí es que me afecta cuando me llama un proveedor y no le he pagado una factura.
Claro.
Entonces, al final, oye, tengo un componente creativo, ya de financiero no tengo ni idea, que bueno, pues que me puedo permitir el lujo de hablar de mi sector en la parte financiera, porque al final pues he tenido que aprenderlo y lo he tenido que entender, pero no es lo que me gusta. Entonces, todo el puto día estaba hablando de dinero, de cash flow.
Claro. ¿No? Y tú pensando, tengo que hacer camisetas.
Y yo, oye, tengo que hacer camisetas, te voy a hacer una colección muy guay.
Claro.
Tengo que seguir mejorando. Tengo que buscar un proveedor que me haga tal.
Claro.
Y estaba todo el día con el puñetero cash flow. Entonces, bueno, pues eso fue el motivo de decidir cambiar el modelo. Lo validamos en un consejo que tenemos. Oye, estamos todos de acuerdo. Creo que va por aquí. O sea, al final nosotros queremos ser una marca muy premium. Uh-huh. Entonces, una marca muy premium no tiene tiendas
en todos los sitios. Claro.
Y más con online.
Claro.
Entonces, bueno, pues ese ha sido el motivo de cerrar estas dos tiendas. Queremos seguir abriendo tiendas, uh-huh. Pero...
Sí, pero a lo mejor el concepto incluso lo cambiáis. O sea, a lo mejor buscáis otra cosa.
De hecho, nuestra tienda de Claudio Cuello la hemos abrochado y le hemos lavado la cara, la hemos puesto súper bonita.
Claro.
Y está funcionando genial. Estamos encantados. O sea, es decir, creemos en las tiendas, creemos en el contacto,
uh-huh.
pero no tienda por tienda.
Claro.
Tiene que tener sentido.
Claro. Qué curioso y qué bonito darse cuenta, ¿eh? Porque al final es... Oye, lo hablábamos, ¿no? A nivel de números, si genera más de 500.000 en la tienda, es ok, empieza a dar rentabilidad. Estamos dando muchos datos para aquel que quiera comprar o meterse en este tipo de cosas. Si ya te vas al millón, obviamente te sale a cuenta tener una tienda abierta y ya veremos cómo pagas el stock que tienes ahí, ¿no?
Total, sí.
Pero ese pivote creo que es perfecto. Si hablamos de modelos de negocios, vosotros tenéis varios canales de venta. ¿Cuáles son?
Tenemos la parte de online, uh-huh. La parte de wholesale y nuestras tiendas propias.
¿Porcentaje más o menos lo tienes calculado?
Sí, wholesale es un 55%.
Bueno.
Online ahora mismo debe estar en un 15%, pero va a subir puesto que las tiendas pues bajan. Y el restante, que es un 25%, creo que es la parte de retail,
vale.
La parte de tiendas.
Uh-huh.
Nosotros, además de nuestras tiendas propias, tenemos espacios en dos cortes inglés, uh-huh. En Castellana y en Barcelona. y es explotación propia. Vale. Ese modelo también lo vamos a cambiar y lo vamos, va a seguir siendo nuestro espacio, pero el Corte Inglés va a comprar la ropa. Vale. Es decir, vamos a seguir perdiendo margen, pero yo voy a entregar la mercancía y la voy a cobrar.
Claro. ¿Vale? O por lo menos tienes un pagaré que puedes descontar en el banco, ¿no? Ese,
sí,
es el punto.
Eso es, eso es. Pero no tengo que esperar a que termine la campaña para cobrarme.
Claro.
¿Vale? O sea, aquí el concepto es coger, pillar la pasta lo antes posible.
Claro.
Para que no sufra la caja.
Claro. Y que tú puedas seguir cumpliendo con proveedores, con cuentas, equipo, etcétera, y no estar puteado en ese sentido.
Eso es.
A mí cuando me lo contabas digo, pues sí, tiene todo ese sentido. O sea, al final también tiene sentido para la gente que nos entienda, tiene sentido para una marca que quiere crecer hacia una línea que no es solo facturación. Y es dar una calidad de producto, dar... Es por eso cuando hablábamos digo, si es lo que queremos hacer es Minimalism, es como, sí que es un producto diferente, nosotros vamos a por una línea más básica, pero como... Si yo quiero que esto dure 10 años, o sea, no quiero hacer que facture 20 millones en 5 años y tratar de darle una salida en el caso de que haga falta, ¿no? Es como, vamos a intentar montar algo que esté guay y mantenerlo. Y eso, vosotros a nivel de marca, ¿cómo lo hacéis? ¿O cómo inicias ese punto de, yo quiero algo que mole? Y ese algo que mole tiene este precio y este algo que mole tiene que venir con gente que lo entienda. ¿Cómo empiezas a hacer eso?
Pues yo creo que empieza desde mí, o sea, es decir, tengo un equipo maravilloso y todos estamos como muy hermanados en esta filosofía, ¿no? Pero empieza por mí, al final yo no me metí en esto para ganar dinero. Oye, que me da para vivir bien, sí, sí. Y es un negocio que es un sector que ha generado muchas fortunas en España. Ahora ya menos, ahora es más complicado, pero...
Ahora ya nos permite vivir.
Pero ahora permite no poco, vivir. Claro. Porque tiene unos márgenes muy, muy, muy interesantes.
Sí.
Lo que pasa es que el sector está atomizado, ¿no? Es muy, las barreras de entrada son muy bajitas y cualquiera puede montar una marca de ropa hoy por hoy, ¿no? Luego, perdurar en el tiempo pues es muy, muy complicado, muy complicado y todas mueren pues, al año. Todos tenemos un amigo que ha montado una marca de ropa y bueno, pues y no ha podido continuar, sí, ¿no? Lamentablemente. Entonces, empieza por mí, ¿no? Yo... a mí la pasta me da igual. O sea, yo lo que quiero es que tú vengas y me digas, joder, cómo mola tu marca.
Claro.
Tío, qué bien, cómo mola tu colección, qué calidades más buenas, cómo sienta, qué fittings más buenos, qué rollazo tienen tus campañas, tu colección, tu Instagram. Entonces, eso es a mí lo que me motiva y lo que me pone los pelos de punta.
Claro, porque sabes que si eso lo consigues, el cliente es el que te tiene que comprar. O sea, si tú consigues eso, ese cliente que te está diciendo eso posiblemente es el que te compre.
Sí, o sea, es decir, yo creo que si yo hago esto, eso va a traer ventas.
Claro.
Y entonces abajo, en la P&L, se va a ver reflejado toda esta paja mental de, oye, producto, 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 imagen, imagen, imagen. Y luego, pues que el cliente no es tonto. Y al final, joder... A veces nos pensamos que bajando calidades para vender más, oye, pues está bien, te da un pico y tal, pero yo creo que nuestro público no quiere eso. O sea, yo, mi camiseta te puede durar toda la vida. Mi polo te dura, a no ser que lo violes y lo maltrates y sí, tal.
Recomendado meter camiseta blanca separada de otro tipo,
total,
de producto, por favor.
Total, y cuidado con la plancha y
cuidado con el desodorante, que esto es algo muy loco. Los desodorantes que llevan aluminio, cuando alguien lava una camiseta y se queda es que es como gris, negro, es asqueroso. En las camisetas blancas no es por el algodón, que además ambos utilizamos algodón orgánico. Es porque el aluminio del desodorante se impregna en la prenda. Es loquísimo.
No sabía eso.
Sí, yo empecé a estudiarlo porque nos pasó con alguna y digo...
¿Qué pasa?
¿Pero esto,
¿no?
¿Por qué? O sea, no puedo darte mejor algodón, no puedo tratar mejor la prenda, algo está fallando. Y es por el aluminio de los desodorantes.
Ah, pues mira, qué bueno.
Así que si alguien te pregunta...
Sí, sí, no. La verdad es que ahí tenemos... Y luego eso se ve reflejado pues en la atención al cliente, ¿no? Pues el Net Promoter Score es altísimo, hay pocas devoluciones, pocas quejas, no sé, yo creemos en este modelo. Y luego aparte, que se me olvidaba, Pepe, las tiendas en donde yo entro, o sea, yo tengo 250 puntos de venta, pero podría tener 500, lo que pasa es que esas 500 ya no serían del nivel
que
nosotros queremos, y probablemente la mora pues sería más alta y bla, bla, ¿sabes?
Claro. Bueno, pero al final elegís todo asociado a un nivel de marca.
Claro.
Ese sería el punto.
Entonces, estas tiendas al final no permiten, no les gusta que tú fabriques fuera de Europa.
Claro.
No lo entienden y si lo haces no te compran, entonces no estás en la tienda que tienes que estar.
¿Sabes? ¿Vosotros habéis pensado alguna vez fabricar fuera? Porque fabricáis todo lo que es algodón y tal, es Portugal principalmente.
Lo hemos pensado y hay una parte que sí que se hace fuera, que es la parte más técnica, la prenda exterior, abrigo.
Si alguien pregunta por qué, es porque es extremadamente difícil encontrar una industria en Europa que lo haga, ¿vale? Lo hemos explicado con las mochilas muchas veces. Las mochilas de Minimalism se hacen en Vietnam y la gente dice, ¿pero por qué las hacéis en Vietnam? Oye, costuras termoselladas, 100% impermeable, poliéster reciclado, pues en Europa no hemos encontrado fábrica.
Es muy difícil, es muy difícil. Nosotros también, toda la línea de accesorios y la parte más técnica se hace en China, se hace fuera de Europa. Y toda la parte de circular y de plana lo hacemos el 95% se hace en Portugal.
¿Cómo?
¿Por qué se hace en Portugal? Porque bueno, las calidades son altísimas, las confecciones y demás, por cercanía, por un tema de time to market. Al final, si yo lo tengo lejos, pues barcos, aviones carísimos, es un poco cristo y no tenemos el volumen como para poder estar en ese tema. Lo de las multimarcas, que al final cuando ven que una camiseta está hecha en Bangladesh o tal, pues obviamente... Sí,
pueden elegir, además. Cruz. O sea, hay muchas marcas que queremos entrar en ese tipo de tienda, entonces eligen. Claro.
Claro. Y luego por las cantidades, que es un tema que no se suele tratar, pero que al principio cuando tú montas una marca... joder, pues cuando tú vas a la fábrica, pues te piden, oye, mínimo 150 camisetas.
Claro.
Y claro, bueno, pues de un modelo, ok. Pero cuando tienes una colección de 400 referencias, que es en mi caso, ya empieza a ser un volumen alto.
Claro.
Que con una página web o con una tiendecita no eres capaz de venderlo.
Claro, y ahí también va asociado mucho al hecho de tener 200 y pico puntos. Me dijiste, ¿no? Si yo también quiero probar y quiero sacar cosas nuevas... Y lo que me permite tener tantos puntos es que puedo sacar temporadas y puedo sacar producto y probar si funciona o no.
Totalmente.
Si solo hay online, ¿serías capaz de hacerlo? ¿O tendrías que bajar el número de referencias?
Probablemente si tuviéramos online no podríamos hacer tantas referencias. O a lo mejor sí podríamos, ya al nivel que estamos, sí que se podrían hacer esas referencias. Pero probablemente no con la profundidad de unidades que tenemos actualmente. Esto
claro.
Al final también te ayuda a negociar esos costes.
Claro.
Entonces... Al final, la multimarca, que normalmente está como denostada, como que las marcas, ¿no?, que salen ahora no quieren compartir con las multimarcas, al final tiene muchas ventajas. Y una de ellas es esta, es llegar a los mínimos, a las cantidades. Y luego, además, también, y perdona, Pepe, que me embalo.
Por favor, esto es tuyo.
Hay un tema que es que al final, una cosa mala que tiene la multimarca... Es que al final yo ahora mismo estoy diseñando invierno 24.
Madre mía.
Que voy a vender en febrero a mis tiendas multimarca y que voy a servir en septiembre.
Vale.
Es decir, vamos en cabeza un año.
O sea, tú en febrero
enseñas
el catálogo, te hacen la compra, fabricas entre febrero y septiembre.
Eso es.
Y sirves en septiembre.
Correcto.
¿Y cuándo cobras?
Y cobro, pues depende de los acuerdos.
90 días o 60.
Primera vez que compras, anticipado.
Siempre.
Tener una relación bellísima, 90 días.
Vale.
¿Qué pasa? Que yo ahí utilizo instrumentos financieros como un confirming, que
claro.
Lo tengo a 120 días. Pues yo al 90 ya lo he cobrado
claro.
Y al 120 lo estoy pagando.
Claro.
Es un negocio. Estás cambiando el ciclo, ¿sabes?
Claro.
Entonces ahí ya es interesante el negocio.
Claro.
¿Vale? No sé, me he pirado, se me ha ido.
No, es perfecto. O sea, eso es, íbamos a hablar de wholesale y ya
vale.
Lo has anticipado. Pero okay. De wholesale no quiero que se me escape una cosa.
Vale,
son
sí.
Los markets. O sea, hablamos muchas veces y de verdad que incito a que la gente vaya a la web y lo vea. Los 200 y pico puntos los elegís sabiendo el market que queréis y el país que queréis. Pero ¿cómo se hace eso? O sea, me gustaría saber qué porcentaje tenéis por país. O sea, qué mercado es el principal. Creo que el segundo ha dicho que es Francia. ¿Y cómo empezáis a decir, oye, no solo puedo vender en España, porque a lo mejor por precio alguien que vea la web o que vaya a una tienda y dice, oye, 35 o 40 pavos una camiseta, si no entiende la marca del todo, a lo mejor le puede parecer un poco cara de primera, luego lo puede llegar a entender el tiempo que dure, etcétera. Pero ¿cómo decidís expandir tan rápido a otro tipo de países?
Pues nosotros empezamos por España, creo que ahora, porque acabamos de terminar de vender SS23, el verano del año que viene ya lo acabamos de vender, se vendió ahora entre julio y septiembre, ahora lo estamos fabricando.
Vale.
Y lo vamos a servir en enero, entre enero y febrero del año que viene, ¿vale? Que es cuando entran las colecciones de verano. Por eso, cuando vamos en febrero y vemos bañadores en las tiendas, decimos, pero está aquí, hace un frío que pela en Madrid.
Claro.
Decimos, ¿por qué? ¿Sabes?
Claro. Pues por eso.
Es por esto, ¿vale? Claro. Entonces, ¿cómo? Perdona que es que lo quería puntualizar. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo hacemos la parte de wholesale? Nosotros. En España, mi socio Jaime, que es un crack, él trabajaba antes en Scalpers y era el director comercial.
Vale.
Entonces, él ya tenía una buena base de datos, una buena base de clientes que trabajaban con Scalpers cuando Scalpers hacía multimarca.
No, que ya no hace.
Que ya no hace, que decidieron no
hacer. Porque ha abierto sus tiendas y busca otro modelo.
Hoy leía que tienen los cracks de ellos 250 puntos de ventas suyos, creo que en Madrid son 50 y pico, o sea, es una pasada.
Yo vi el otro día el de Gran Vía y dije, madre mía,
sí,
o sea, es Inditex, o sea, quiero decir, va a eso, no hay
sí,
solo con la ubicación, dos pisos o tres pisos que tiene. No sé cuánto costará el alquiler de eso, pero tiene que ser una locura.
No quiero ser...
No quiero ni saberlo.
Ni Alfonso ni Borja, no quiero ser ninguno de ellos. Bueno, sí, no lo sé.
Yo les invito aquí. Si alguno quiere venir a contárnoslo, yo encantado.
Nada, son unos cracks y seguro que estarán encantados.
Claro.
Bueno, entonces, ¿cómo funcionamos? Nosotros en España, pues con la bellísima relación que tenía Jaime con estas tiendas, al final te dan una primera oportunidad, vienen al showroom, tenemos una colección muy pequeñita, y te hacen la compra, un poco por...
Confío
y, bueno, es tuyo, venga, voy a ayudarte.
Bueno, pero ahí acompaña que la calidad es buena, que...
Sí, el producto era bueno, la imagen era buena, o sea, es verdad que nadie te compra si no cree que lo puede vender, evidentemente.
O sea, estoy pensando en alguien que no tenga eso bien trabajado, en plan... ¿Por qué? Porque vas a ir a una tienda, vas a ver la marca, vas a ver el precio y te vas a ir al Instagram, te vas a ir a la web y todo tiene que tener una línea, o sea, todo tiene que tener un porqué.
Total.
Sí. Y vosotros lo tenéis muy trabajado ya.
Sí. No, o sea, es decir, esto es como que te cuento en el estadio cero, ¿eh? ¿Cómo fue, ¿vale? Entonces, conforme han ido pasando los años, pues la marca se va sofisticando, calidades brutales, colección preciosa, o al menos eso creo. Entonces, las tiendas van viendo, joder, esta marca está en esta tienda, que es de las mejores, ¿cómo mola esa marca? Yo también la quiero tener en mi tienda. Claro. Porque hay clientes que me la están pidiendo.
Claro.
Entonces, al final es todo un boca a oreja, es una bola de nieve que se va haciendo grande. Claro. Obviamente, si el que te compra no lo vende, que no te vuelve a comprar, pero si lo vende bien y lo vende mejor que otras marcas, pues te va a ir dando más presupuesto.
Claro.
Entonces, pues en España pues empezamos con 35 clientes, ahora creo que son 64. Top 1, o sea, mejores, las marcas mundiales más premium, pues entramos en esas tiendas. Algunas de ellas no las podemos aceptar porque o están cerca de otras tiendas que ya tienen nuestro producto o no cumplen con los estándares que nosotros consideramos que tiene que tener, ¿no? ¿Cómo salimos fuera de España? Pues a través de ferias. Uh-huh. Nosotros participamos primero en Piti, íbamos a Piti en Florencia. Uh-huh. Y ahí, pues bueno, pues te dan un stand de mierda y bueno, pues
pagas
pues,
el stand
de pagas mierda. El stand de bastante caro.
Sí.
Y bueno, poco a poco vas conociendo agentes, tiendas y vas como creciendo. Entonces, bueno, además de Florencia hicimos Francia y vas poquito a poco porque al final aquí hay una inversión muy importante que es el tema de los muestrarios.
Claro.
El muestrario puede costar 3-4 veces el valor de coste de unitario de una producción.
¿Vale? ¿Por qué? Porque bueno, claro, tú haces una pieza para cada uno de esos agentes o comerciales que lo vaya a
hacer, claro, ¿no? Eso es. Entonces, al final, parar máquinas en una línea de confección y hacer una es muy costoso.
Claro.
Entonces te lo cobran. Y es un coñazo, porque al final no les gusta hacer muestras a los fabricantes. Entonces, bueno, pues cuando tienes que hacer 300 por 6 showrooms que tenemos por todo el mundo, pues es un dineral, ¿no? Creo que son ya unos 60.000 euros más o menos hacer un
muestreo. Primeras.
Claro. De primeras, que luego que luego lo tienes ahí muerto del asco en almacén porque no lo vendes, no lo tienes ahí para.
Lo regalas a los amigos y poco más.
Lo regalas a los amigos, a los empleados y poco más, pero claro. Al final no se puede. No se puede monetizar más que para luego venderlo, obviamente, en nuestros showrooms. Entonces, bueno, luego creció, fuimos a Francia, hicimos Inglaterra, a través de agentes, localizamos un agente que tenga unas marcas similares a la nuestra.
¿Qué porcentaje, más o menos, para que la gente pueda entender, sí, se lleva un agente?
El agente se lleva en torno a entre el 10 y el 15. ¿Vale? Depende de la negociación y la fuerza que tengas tú en esa negociación. Y luego hay otra parte, que es la parte de distribución. ¿Vale? Que no es lo mismo. La distribución es, yo me quedo con el stock, yo te compro el stock y yo hago lo que quiera con ese stock. Sí. Hay una tienda en Corea que compra muy fuerte Edmond. Fuerte es que a lo mejor nos hace un pedido de 80.000 euros. Que
¿has ido a ver la tienda coreana?
Yo cuando nos lo dijo, no he ido, pero tengo
previsto. Vas a ir, vale. Yo iría de cabeza, ¿sabes? ¿No?
¿Sabes lo que el año pasado, cuando entró este pedido, en vez de alegrarme, dije, ¿cómo coño voy a pagar esto?
Claro.
Por la caja, porque íbamos sufriendo todo el rato con la caja. Claro. Y si no me lo paga, ¿sabes?
Tú me tienes que poner el traje y ir al banco.
Joder, hemos pasado de un pedido de 3.000 euros,
claro,
que es con lo que empezamos, a pedidos de 80.000 euros. Claro. Es una maravilla.
En un mercado que para ti está...
es virgen.
Claro, que no tienes ni idea de lo que está pasando allí. O sea, que ese distribuidor confía en ti y es un mundo.
Sí. La tienda. Bueno, en este caso la tienda. Que luego ellos, pues quieren como ser distribuidores y tal, pero bueno, eso no lo vemos.
Porque agentes, un 10, un 15, en función del poder que tengas, un distribuidor, 35.
La verdad es que no lo sé. No, pero entiendo que es más porque el riesgo es mayor, porque claro, te está comprando el stock. Pero no lo sé, Pepe, y no quisiera dar un dato que no conozco.
Vale. Yo más o menos digo que es ese.
Sí,
si
¿no?
alguien
vale.
nos corrige, pues
venga,
también.
Pues nos quedamos con ese.
Lo dicho, en un pedido de 3.000 a lo mejor puedes negociar un margen menor, para un pedido de 80.000 a lo mejor puedes hacer otra cosa. Sí. Yo es por la información que me da la gente que se sienta ahí, porque sí, minimalísimo, ojalá vendiera 80.000 euros en una tienda en Corea.
Lo harás.
Bueno, ya no sé, no tengo ninguna prisa. Vamos a públicos, ¿vale? Países, ¿qué porcentaje tenéis cada uno?
Pues ese dato, pues como tenemos también la parte online, que también el que tú tengas una tienda chula en París, pues al final hace que el cliente de París entre en tu web y te compre. O sea, todo se retroalimenta.
Entonces, eso te iba a decir, ¿podéis medirlo?
Es complicado, pero sí que tiene un impacto porque lo vemos, ¿no? Cada vez, ahora que abrimos Alemania, que han sido los últimos agentes en... O sea, el último mercado en incorporarse, vemos que tenemos más tráfico de Alemania.
Claro.
Entras en la mejor tienda en Boston, en BSTN, en Alemania, y joder, que es una pasada, y ves que entra más tráfico.
Claro.
Pero es muy difícil de medir.
Es, ¿sabes?, difícil de medir. La atribución es loquísima, claro. Yo, el otro día hablaba con Luis de Tresplan, que vino aquí y me decía... Sabemos que estamos vendiendo más en Zalando, o sea, venden en Zalando, y dice, estamos vendiendo más en países como Alemania, o también están en Francia, yo creo, y decía, yo noto que entran pedidos de allí, y entra tráfico de allí, pero no te puedo decir si es el impacto de Zalando, si es que estamos haciéndolo bien a nivel de marca, o si es que la gente que hemos contratado, que está en Alemania, lo está haciendo.
Total. Yo creo debemos estar ya en un... O sea, este no es creo, este lo sé, debemos estar ya en un 70% facturación internacional versus 30% nacional.
Vale. ¿Crees que es un problema ese punto a nivel de precios en España?
España es muy sensible a los precios. Al final, Inditex manda. Claro. Y no tenemos cultura de la ropa como los italianos. O sea, yo lo veo, joder, en Francia vas por la calle y te vas fijando. Yo soy un loco, perdona, que te da una patada. soy un loco de fijarme en cómo va vestida la gente, ¿no?
Claro.
Me fijo muchísimo.
Tu mujer tiene que estar encantada cuando va de viaje, ¿no?
Sí, sí. Y además a ella también le gusta la ropa, con lo cual compartimos mucho. Y se ve que se gasta más dinero, ¿no? Sí. Entonces, en España somos más sensibles, pero también hay gente que sí que valora el que la camiseta pues no muera de una
días.
Temporada a otra. Y creo que esto es una tendencia y que va increciendo y que igual que vas a cenar el viernes a un sitio caro y lo pagas, pues también te empiezas a dar caprichos de, oye, la ropa, ¿no?
Yo lo he pasado un poco mal cuando, por ejemplo, camiseta de Minimalism, que es una camiseta básica, no tiene bordados como puede tener la vuestra, tal, 25 euros. Y hubo un tipo en Instagram que dijo, vaya precios más caros. Y yo dije, bueno, a lo mejor estamos haciendo algo mal, ¿no? Vamos a cuestionar, y me entro en su Instagram y aparece tomándose copas en un garito en Madrid, donde cada copa cuesta 22 euros. Y yo dije, estamos hablando, o sea, ¿qué tiene sentido de todo esto, ¿no? Porque tú, eso creo que es un problema. Tú estás acostumbrado a pagar 22 euros por algo que es efímero, que es una hora, pero que es tu divertimento, y te pongo 25 euros una camiseta, o 40 pavos, o 35, y tienes una duda. Algo que te puede durar 2 años o 3 años. Entonces, claro, no tengo respuesta para eso. Es algo que creo que o lo cambiamos a nivel social, pero tiene que haber marcas como las nuestras para que eso pase, porque si no es imposible. Si no, la gente seguirá comprando camisetas de 2 euros.
Sí, yo creo que... es difícil, porque aquí entra psicología de cada uno y es complicado. Yo creo que es ir educando. Al final, yo cuando alguien lanza una marca, va a precio, o sea, no se valora. Y cuando tu negocio lo montas ya sin margen, estás abocado a fracasar. Entonces, uno tiene que valorar lo que hace, el equipo que hay detrás pensando en hacer todo eso, porque claro, la gente se piensa que vamos al supermercado, cogemos las camisetas y las ponemos en la web, y eso no funciona así. Todo eso sale de una cabeza, y hay un proceso y hay una metodología de trabajo, y vale dinero. Y luego también, yo no quiero ir a cenar y que el de enfrente mío esté con la misma camiseta que la mía, ¿sabes? O sea, es decir, que al final, yo sí que valoro mucho la ropa y obviamente pues tiene que tener un precio acorde a lo que estás ofreciendo.
Claro.
No te puedes volver loco porque ropa, o sea, no estamos mandando a nadie a la luna ni haciendo
nada. Y hay marcas que hacen, o sea, que fabrican como nosotros, sí, algo orgánico, y te meten 300 euros.
Joder, eso lo veo.
Me parece una genialidad.
A mí también, eso me tiene flipado.
Sí.
O sea, y es más, marcas como que están ahora muy, muy, muy arriba, con calidades inferiores a las mías y vendiendo 6 veces a un precio 6 veces mayor que el mío, y que yo nunca podré hacer eso porque no soy lujo.
Sí, a mí me flipa eso, ¿eh? O sea, es como...
Es acojonante.
O sea, en la misma fábrica donde estamos nosotros, coges producto de otras marcas, obviamente no voy a decir nombres, luego entras en la web, 300 euros, misma camiseta, y dices... Hostia, pero la gente a lo mejor lo paga solo te metes a ese tipo de producto, ¿no?
Para mí es toda la comunicación, toda la imagen, todo ese aura que es lo que hace que, bueno, pues que eso pueda valer eso.
Claro.
Y que yo creo que Edmond, pues todavía humildemente, pues no estamos ahí, que bueno, poco a poco.
Yo sé que Minimalism no va a llegar ahí, pero es que no vamos a vender a 300 euros nunca. Su objetivo es que sea un precio justo. Pero escuché la frase del CEO de Nothing Phone, que está intentando competir con Apple a nivel de Android.
Vale.
Mola muchísimo lo que hace, y le preguntaban qué sentía él o qué pensaba él con el Ultra Watch este que han sacado nuevo. Y dice, mi sensación y los amigos que yo tengo, este tío viene de fundar OnePlus, o sea, que sus amigos, pues imagínate lo que habrá. Dice, se lo están comprando porque es el reloj más caro que tiene Apple.
Joder.
Solo por eso. Entonces es como, hostia, que hay un concepto, hay una barrera que a lo mejor es, lo compro solo por segmentar que puedo comprarlo. No, a lo mejor no utilizo nunca un mapa que hay dentro del móvil, pero lo estoy comprando por eso.
Sí, totalmente, vamos. Pasa en los coches.
Los coches, relojes.
Los relojes, ¿sabes? Porque... Bueno, pues es la exclusividad, es que tú lo veas y digas, joder, todo el trabajo, pues me puedo permitir ese capricho. No lo sé, yo creo que va por ahí.
Va por ahí. Duda que tengo, cuando estás en 250 puntos, una frase del fundador de Nike que a mí me flipó, que es, mi padre empezó a estar orgulloso cuando veía mis zapatillas en escaparates. Tú cuando viajas y sabes que hay una tienda, estoy casi seguro que te acercarás a la tienda a ver cómo se está sirviendo, etcétera, ¿qué sensación te da? En plan, esto que fundaste hace 9 años, en plan como un hobby porque te gusta la moda, y llegas allí y hay 200 puntos alrededor del mundo, ¿dónde está tu producto?
Pues, te agradezco que me hagas esta pregunta porque es buena. O sea, es buena en el sentido de que me hace sentirme orgulloso de lo que hago, porque muchas veces te frustras y ahí parece que todo es como... maravilloso y hay muchos momentos de soledad, ¿no? Entonces, esos momentos son preciosos, ¿no? Porque al final dices, está mi producto está en los mejores grandes almacenes de París. Y pocas marcas españolas han conseguido llegar hasta aquí. Entonces, es como una mini validación, ¿no?
¿Has llegado a ir a la tienda y decir, no, es que soy el dueño de esta o no?
Soy muy tímido, ¿vale? O sea, no soy, no, creo que soy un falso tímido, y esas cosas no las hago, pero no porque no quiera, sino porque digo, a ver, el loco este que me está contando, ¿sabes? Entonces no lo hago. Me pasa también, he estado... Ahora lo que me pasa, hilando con esto, Pepe, es... Cada vez que viajo, yo no soy padre lamentablemente todavía, quiero serlo, lo estamos deseando, pero no lo somos todavía. Y el caso es que viajamos, tenemos la oportunidad de viajar mucho, ¿no? Sí. Me encanta, ¿no? Para creativamente pues salir fuera de tu zona es importantísimo, ¿no?
Necesario.
Y ahora lo que estoy muy rayado es si no veo a alguien vestido de Edmond.
Vale.
Con algo de...
¿En cualquier parte del mundo?
En cualquier parte del mundo.
Pues te voy a poner... Europa. Te voy a poner una tesitura más. No tengas logos y ten un patrón que sea fit. Yo me vuelvo loquísimo.
Ahí pero lo tienes más complicado.
Te digo cuál es mi truco. Cada vez que creo que puede ser una camiseta de Minimalism, me sumo un punto.
Grande.
Claro, digo, esa es Minimalism. Esa sudadera es Minimalism. Y es como, eso no es, da igual. Pero esto al final son sentimientos. Entonces, si llego a casa más a gusto creyendo que esa camiseta es de Minimalism, pues...
Pues me parece un super punto, porque de hecho, cuando te conocí, dije, joder, pobre... Porque él no puede ver su producto, él puede intuir que es su producto, pero y probablemente mucho producto que veas por Madrid, pues seguramente sea el tuyo. Claro. Pero es como más complicado. Yo como que tengo un brandeado, tengo un dibujito o lo que sea, pues sí que como me fijo tanto en la gente, pues sí que lo pillo rápido. Y estuve en Copenhague este fin de semana y el último día había un chico que llevaba una camiseta nuestra. Entonces... Me hace mucha ilusión, la verdad.
¿Te has acercado a alguien y se
lo
has dicho?
Al principio lo hacía. Ahora es que me da... Pero no es por un tema de soberbia mía de... ¿Para qué me voy a acercar? No. Joder, estaría encantado. Le daría las gracias, le veneraría. O sea, es un tema de que no quiero ser pesado, de que está un tío tomándose una hamburguesa y vas a ir, es que soy Juan, soy el fundador de Edmond, la camiseta que llevas. Me pasó una anécdota muy bonita en Portugal, en Comporta, además estaba con mi suegro, al que quiero un montón, estábamos en un mercadillo, el típico pop-up, y estábamos comprando un anillito para mi hermana, o para alguien, y entonces el chico dijo, joder, qué camiseta más chula llevas, ¿de qué marca es? Y entonces yo le dije, es de Edmond Studios, de una marca española. Y entonces yo no suelo decir que es mía. Entonces mi suegro dice, sí, es suya. Y entonces dijo el tío, ah, joder, cómo mola, tal. Y justo al lado había una pareja de españoles que el de al lado justo llevaba una camiseta nuestra de Edmond, que yo no me había dado cuenta. Entonces la chica dijo, joder, que no es tan pequeña. Si mira, mi chico
lleva
una camiseta. O sea, una casualidad. Entonces, esas validaciones, joder, cuando...
Es bonito.
Cuando dices, joder, merece la pena.
Y llevando al tema, se me olvidó preguntarte, el nombre y por qué estudios. Porque yo reconozco que la primera vez que lo escuché, dije, esto es un spin-off de una agencia. Y me parecía brutalísimo. Dije, es que tiene todo el sentido. Digo, una agencia de marketing que controle marca, que controle captación, que controle el diseño. Y digo, se ha montado una marca de ropa. Y luego ya investigué y vi que no. ¿Por qué el tema Edmond y Studios?
Pues mira, el nombre, la verdad es que si pudiera empezar, creo que lo hemos comentado alguna vez, si pudiera empezar de nuevo, le dedicaría mucho tiempo a todo el tema de la marca, el imaginario, el storytelling, ¿no? En mi caso, pues al principio pues fue un listado, ¿no? Entre cinco amigos, ¿qué nombre es el que más os gusta, ¿no? Y por ahí estaba Edmond. Edmond viene de la novela del Conde de Montecristo, el protagonista se llama Edmond Dantès, y justo ahí pues estaba leyendo ese libro y entonces dije, oye, mira, este nombre puede funcionar. Es un nombre, bueno, pues mola, tiene como empaque y suena bien. Luego es verdad que luego es un coñazo porque tiene dos M's y nadie lo encuentra y cada vez que doy el CIF de la empresa para pillar una factura pues tengo que deletrearlo porque es un rollo. Pero la verdad es que todo el mundo como que lo valida y lo da como bueno. Y el Studios fue porque cuando lo poníamos en las camisetas como que no nos quedaba, no terminaba de quedar bien.
Vale.
Y luego pues el Studios le daba como un empaque. Ahora, es que yo estoy muy loco.
Sí, ¿no?
Ahora me estoy rayando con el Studios y no sé si quiero volver al Edmond, pero tampoco quiero marear y tenemos tantas cosas que hacer que creo que no es el momento de
me hizo muchas gracias este cuando me dijiste, o sea, ya te entiendo perfectamente, bueno, de rayarte con el Studio y con el Edmond, que me dijiste, Yo tengo un problema, que cuando una serigrafía, un bordadito funciona, lo quito. Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué haces eso?
Sí, esto también flipa, ¿no? Hay determinados productos que al final, pues, joder, el Edmona ha evolucionado, ¿no? El producto ha evolucionado, la marca ha evolucionado. Yo he evolucionado como persona, ¿no? Lo que me gustaba hace 9 años no es lo que me gusta ahora, ¿no? Entonces, me pasa un poco con las colecciones, ¿no? Al final tú tienes que tener en cuenta, o no, tú que sabes perfectamente, al final estamos todo el día viendo el producto, ¿no? Y cuando sale a la tienda dices, joder, macho, estoy deseando que salga la nueva colección, porque esta ya la tengo más vista que nada, ¿no? Entonces, hay determinados productos que se venden muy bien y entonces lo repetimos, ¿no? Porque al final esto es una pirámide, la base, que debe ser el 40% de las ventas, tú no la tienes que tocar, o sea, es decir, son productos que tienen que ser continuativos, tienen que funcionar porque es la vaca, ¿no? La caja que te va dando, ¿no? Luego tú, encima de la pirámide, pues tienes un producto un poquito más especial que tienes que hacer que baje abajo para seguir teniendo ventas, ¿no? Y luego en la puntita, pues tienes cosas como súper especiales, ¿no?
Claro.
Cosas loquísimas para hacer las fotos y bla, bla, ¿no? Porque al final vendemos moda, o sea, es decir, esto no es un commodity. Entonces, al final tenemos que enamorar, ¿no? A la audiencia, a nuestro cliente. Entonces, hay productos de justo de abajo que dan mucha pasta. Cuando yo llego a los compradores y digo esto, ya quitarlo. Y dicen, pero tú, Juan, que esto factura muchísimo dinero y ya lo tienes hecho. ¿Por qué lo quitas?
Y funciona. Yo, o sea, está validado, diseño, patronaje, todo. Claro.
Y funciona. Y yo, tío, es que llevamos haciéndolo 5 años. Estoy agotado de verlo en la calle. Hay que traer algo nuevo.
Claro.
Entonces, o ya no me representa. Claro. Entonces, bueno, pues vamos tomando estas decisiones que bueno, pues a veces no son las más, no son, pues te pongo un ejemplo, unas gorras tracker, ¿no? Uh-huh. La gorra tracker, para que todo el mundo nos entienda, es la gorra que tiene una rejilla,
sí.
¿Vale? Ahora han vuelto a estar de moda, ahora empiezan a estar otra vez de moda, ¿vale? Hace 3 años dejaron de estar moda en el panorama moda, ¿vale? Hablo en la calle, pues van a estar de moda toda la vida, ¿vale? Te pones lo que quieras, obviamente. ¿Qué está de moda? Pues todo vale. ¿Qué color es el que está
en Madrid?
Pues
todo vale.
Todo,
o sea,
vale,
ese es el
¿vale?
punto, sí.
Y las vendíamos un huevo. Y yo dije, chicos, esto hay que quitarlo. Esto ya no está de moda. O sea, lo siento, esto no está en las tiendas en Europa donde nosotros queremos estar. Ahí entra otra dificultad. Perdona, Pepe, que voy pa. Claro, lo que le gusta al de Madrid no es lo mismo que le gusta al de París,
claro.
Menos al que le gusta al de Corea. Entonces, hacer una colección que le pueda gustar a todos es complejo.
Complicado.
Y ahí entramos en las coherencias. La coherencia en Edmond es como muy importante, ¿no? El buscar el hilo conductor. Entonces, aquí a veces eso que vende mucho no es coherente con el resto de la colección. Entonces,
claro.
Hay veces hay que pues quitarlo,
claro.
Porque al final en el long run no te va a aportar, no te va a sumar.
Qué difícil tiene que ser eso, ¿eh? Al final, y va muy alineado a lo que decías tú de esta es la decisión que yo quiero tomar, ¿no? Y eso me lleva a la pregunta de futuro. Si te tengo que decir qué quieres hacer, posiblemente si te hubiera hecho esta pregunta hace 2 años, me habría respondido diferente. ¿Qué era? O sea, ¿qué era el objetivo de Edmond hace 2 años y cuál crees que es el objetivo y futuro de Edmond hoy?
Pues el objetivo, al final, claro, vivimos en un, ¿no? en un mundo en el que es, ¿no? Cuanto más grande, mejor, cuanto más ventas, mejor. Entonces, hace 2 años te hubiera dicho, oye, pues voy a abrir más tiendas porque quiero facturar más. Hoy por hoy quiero seguir creciendo. Yo tengo una visión que esto tiene que facturar 20 millones de euros.
Uh-huh.
Pero no me pongo un tiempo. O sea, no,
vale.
No. Y lo tengo visualizado, proyectado y lo voy a conseguir. Lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que no quiero que nadie me agobie con conseguirlo el año que viene.
Claro.
Porque si lo tengo que conseguir para el año que viene, haría cosas con las que no comulgo. Que es empezar a abrir un montón de tiendas. Y luego, aparte, que no tengo el capex.
Bajar precios, etcétera.
Claro. Bajar precios. Sí, porque al final, claro, es lo que te decía, ¿no? De las pastillas de Matrix, ¿no? Vas a precio y entonces vendes un montón, o vas a margen, vas con un precio más alto, tienes más margen, pero vendes menos.
Claro.
Entonces, es un poco la decisión. Entonces, la decisión que hemos tomado es la de seguir teniendo el precio que tiene que tener nuestra ropa, para tener el posicionamiento que tiene uh-huh. e ir creciendo orgánicamente poco a poco.
Qué bueno.
Esos crecimientos de 40% año tras año pues tendrán que bajar. Pero, bueno, porque ahora...
Pero si sube la caja no hay ningún tipo claro, de problema.
Sí, claro. Es buscar la eficiencia con la caja, generar caja y beneficio. Y tener beneficio.
Claro. A ver, eso que se lo apunte todo el mundo. De hecho, te iba a preguntar, si tienes que dar un consejo a alguien que quiera montar, puede ser un Edmond o un Minimalism, mañana, ¿qué le dirías? Ya has dicho varios, que no vayan solo a precio, que le den vueltas con algo que les flipe, o sea, igual que a ti te gustaba, oye, tiene que ser un buen tejido, tiene que ser un buen diseño, buscar esa tendencia que está saliendo. ¿Qué recomendación además de esa le darías?
Pues, a ver, yo recomendaciones las odio, esto está manido, pero odio darlas, porque yo no soy ningún gurú de nada. Pero sí que, o sea, lo que suelo recomendar es que no lo montes. De primeras, y entonces se quedan con caras así, plan, ¿por qué? Porque es muy difícil, es un sector muy, muy complicado, muy cambiante, cada 6 meses cambia, tienes que, o sea, no es como una consultora, oye, tienes ya, joder, los mejores consultores y...
Tienes tus clientes.
Raca, raca a tus clientes, aquí cada 6 meses te la juegas, ¿vale? Y es un negocio financiero. La gente se cree que es un negocio de que vas a estar en las pasarelas y en las fiestas y tal, y no hay fiestas ni hay pasarelas. Es un negocio financiero. Entonces, consejo, tener muy claro dónde te metes, preguntar mucho antes de meterte, darte una oportunidad. Oye, yo recibo muchos proyectos y todo el mundo tiene muchas ideas, pero nadie ejecuta. Entonces, darte una oportunidad a intentarlo y ser buena persona. O sea, creo que si tienes esas tres cositas,
algo pasará,
algo bueno te tiene que pasar.
Claro, aunque a lo mejor no funciona tu marca, pero tienes un puesto de trabajo
sí.
con algo que
te tiene
hecho,
te tiene que ir bien.
Algo te va a salir, algo te va a salir. Vale, para terminar, ¿me tienes que recomendar a alguien que creas que puede ser interesante que venga? Ha dicho Borja de Scalpers, que le podemos citar si quieres. Pero si quieres decir a otra persona, en tus manos queda. Y ahora, en la nueva temporada, estoy diciendo al entrevistado que me puede hacer una pregunta a mí. Ah, esto no lo sabías. Ahí te puedo pillar. Entonces, puedes darte tiempo recomendándome a alguien mientras piensas qué me quieres preguntar.
¿Qué te quiero preguntar? Vale. Venga, guay.
Vale.
Ok. Pues, a ver, por recomendarte, recomendaría a tanta gente, pero yo creo que un Borja Vázquez, que lo hace muy bien, puede aportar mucho valor. Entonces, me encantaría que viniera.
Vale.
Le mandamos un abrazo desde aquí. ¿Y qué te quiero preguntar? Joder.
Si quieres preguntarme algo, no pasa nada. Puede ser lo que quiera, ¿eh? Puede ser de minimalismo, de mi vida. En tus manos lo dejo.
Sí, no, la verdad es que me parece un tío muy, muy curioso. O sea, me encantaría saber mucho más de ti y me encantará repetir que nos veamos más veces, por favor. Pues no sé, ¿por qué montar tu marca? O sea, ¿cuándo, cómo y por qué?
Bueno, fue un juego entre... Yo tenía una agencia de marketing, entonces sabía de logística, de e-commerce y de montar proyectos. Lo montaba para muchos clientes. Apareció mi socio Víctor y él sabía de negocio. Y dijimos, oye, nos queremos meter en el e-commerce. Todo el mundo habla de e-commerce, captación, etcétera. Y empezamos a montar Minimalism con carteras. ¿Qué pasa? Que se fue el inicio de esto es un juego y ahora ya es una empresa. Entonces decidimos ir tomando, pues nunca mejor dicho, decisiones que fueran hacia la línea que nosotros queríamos llevar en marca. Luego ya entró Walter, entró Jesús y fue como, vamos a hacer una marca a la que estemos orgullosos. Fabricación en Portugal, algunos orgánicos, intentar que la gente sea consciente de cómo está comprando cada uno de los procesos que hay dentro de esa producción, ¿no? Y ese es el objetivo. Pero al principio era un juego. Vendimos 25.000 carteras. Y fue como... El objetivo era irnos al Burning Man, nunca fuimos al Burning Man, con 6.000 euros montamos una sociedad y empezamos a hacer que fuera una marca más que una empresilla de carteras. Y hasta hoy, y seguiré evolucionando. Me ha gustado mucho lo que has dicho tú, de todo evoluciona si la marca evoluciona.
Claro.
Creo que si no hay evolución es un problema para todos. Y esto asocia a todo, ¿no? A nivel personal yo me cuestiono cosas todos los días, de cómo viajo, cómo vivo, si hay cosas que puedo mejorar. Y creo que el no cuestionarse es la involución. O sea, el hecho de creer que ya tienes todo no me parece correcto.
Sí, eso es un buen consejo también. Que yo a veces... puede ser hasta un mal consejo porque estoy muy obsesionado con mejorar.
Claro.
Con el enemigo de lo perfecto es lo bueno, ¿no? Entonces estoy todo el día cómo mejorar procesos, cómo mejorar todo, y entonces no vives, estás claro, obsesionado.
Estás obsesionado todo el día. Yo se lo digo a mi chica, en plan, no, hay que ir por ahí, que es más eficiente. Y digo, ya, y si pasamos por ahí y nos tomamos un vino en un bar que no conocemos porque acaban de abrir, nos habríamos perdido el vino. Entonces ya, tenemos esa guerra, que qué es bueno. Precioso. O sea, yo me flipo improvisar. O sea, yo salgo en la bici y hay que hacer 600 kilómetros. A lo mejor llevo track para hacer 200. Y mi cabeza es perfecto. O sea, yo salgo a... quiero vivir la aventura.
A disfrutar.
Pero creo que es muy importante que en negocios entendamos que eso pasa. Porque luego todo cambia. Tú has dicho que a 6 meses es un mundo. Y te frustras cuando algo que estás gestionando no va como tú querías que fuera.
Totalmente.
Pues ya está. Con esa frase lo podemos dejar. ¿Algo más que quieras añadir?
Nada, darte las gracias.
¿Has estado a gusto?
He estado súper cómodo, se me han quitado los miedos y las vergüenzas. Así que nada, muchísimas gracias.
Yo te agradezco que vengas porque sé que para ti en algún momento puede ser algún esfuerzo. Me has dicho los primeros minutos y digo, no te preocupes, que los primeros minutos ha salido perfecto.
Muchas gracias.
A la persona que nos esté escuchando, lo de siempre, podéis dar like, comentar, hacer lo que queráis. Pero si tienes un amigo o una amiga que está montando un proyecto, que le flipe Edmond o que le flipe Minimalism, mándaselo por WhatsApp, que ese es el verdadero valor. Cuando te acuerdas de alguien, eso es lo que realmente aporta. Nada más, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio, que será una semanita más o menos. Gracias, Juan.
Gracias.